Señoras, señores y amigos, ¿recuerdan ustedes que en las dos conferencias de la semana anterior presenté a ustedes unas cuantas viñetas o estampas de lo que había sido la historia de la consideración del cuerpo humano como cuerpo del otro, como cuerpo objetivamente contemplado o considerado a lo largo de la cultura occidental? Las etapas fueron la antigüedad clásica, vista a través de la representación que del cuerpo humano nos ofrece Galeno, el comienzo del mundo moderno, Renacimiento y siglo XVII, a través fundamentalmente de Salieri y de Descartes, cuando se inicia la consideración puramente mecánica del cuerpo humano y hasta cuando llega a su culminación. Luego, lo que el cuerpo humano había sido para el hombre del siglo XIX, para lo que podríamos llamar el torso central del pensamiento del siglo XIX, y a continuación lo que el cuerpo humano es en el mundo en que vivimos, a los ojos del hombre actual. A continuación, el martes pasado presenté a ustedes la visión que del cuerpo humano sentido, experimentado desde dentro de él por quien lo vive, nos ha ofrecido el pensamiento contemporáneo, iniciado en este orden de cosas por la doctrina del intracuerpo de Ortega y, a continuación, desarrollado el tema pues por Sartre, Merleau-Ponty, por Gabriel Marcel, por varios más. Y nos preguntábamos si no sería posible una visión integral, unificadora, armónica, a la vez, de estas dos maneras de entender, de considerar, de ver a la postre el cuerpo del hombre. La pregunta es la siguiente. Puesto que intrínsecamente es una la realidad de mi cuerpo, ¿es posible una visión que unifique lo que mi cuerpo es objetivamente considerado, según por tanto, lo que de él me dicen las ciencias llamadas positivas, anatomía, fisiología, psicología experimental, sociología, etc.? Y por otro lado, este cuerpo mío, en tanto que fuente de mi experiencia íntima de él, según por consiguiente sobre lo que el cuerpo propio expuse en la lección del pasado martes, pues bien, yo pienso que sí, que esa visión es posible por dos razones igualmente poderosas. La primera, que esos dos modos de considerar el cuerpo humano se coimplican entre sí, se implican el uno al otro. La segunda, que además de coimplicarse, se complementan. Se coimplican efectivamente. Porque si es seria y consecuente la consideración objetivante del cuerpo humano, la que nos ofrecen la anatomía, la fisiología, la psicología experimental, etc., esa visión, esa consideración, llevará de alguna manera consigo, proyectado desde mí mismo o inferido comprensivamente en la realidad íntima del otro, de alguna manera llevará consigo algo de mi experiencia subjetiva de mi cuerpo propio. Examínese, para comprobar esto, cualquier estudio ambicioso de la conducta humana, del comportamiento humano, hecho con toda la pretensión imaginable de rigor y de objetividad científicos. Pues bien, seguro que se descubren allí estas tres vetas, estas tres fuentes de conocimiento. Primero, el conocimiento de los demás, claro está. Lo que viendo a los demás no podemos decir acerca de su cuerpo. En segundo lugar, lo que acerca del cuerpo del hombre en general nos dice la ciencia experimental, sobre todo la experimentación animal, que se extrapola. Y en tercer lugar, la experiencia de uno mismo. La experiencia de lo que uno es, de lo que es el propio cuerpo, si quieren ustedes, de lo que es la propia conducta. Examinen, repito, cualquier libro de los que andan por ahí acerca de la conducta, del comportamiento humano, y verán siempre este último componente, a veces más de modo más solapado, más tácito, menos visible, pero descubrirán eso. ¿Por qué? Porque la visión objetiva lleva consigo, porque es el hombre el que conoce, tomar en cuenta lo que acerca de mi propio cuerpo yo sé. Pero por otra parte, el análisis riguroso de la experiencia fenomenológica del cuerpo propio, si quieren ustedes, la experiencia íntima y subjetiva de lo que es mi cuerpo, lleva dentro de sí una cierta idea, la que sea, de la realidad objetiva del cuerpo humano. ¿Recuerdan ustedes el texto que les leí de Ortega, donde por vez primera expone lo que él entiende por intracuerpo? Él aludía allí a sensaciones viscerales, a movimiento de la sangre en los vasos, etcétera, etcétera, a los componentes fisiológicos, si quieren ustedes, de la cinestesia. Aludía allí a esto. Es decir, estaba hablando desde su conocimiento del cuerpo humano, el que tenía él. Pero, por supuesto, esto lo hacen todos. Las dos visiones se coimplican. Una implica la otra. Pero, por otro lado, las dos visiones se complementan. ¿Por qué? Pues porque inevitablemente, el considerador del cuerpo humano, en tanto que doctrinario o científico objetivo de él, el considerador del cuerpo humano tiene que hacerse, si es exigente y ambicioso, si es coherente en su indagación, tiene que hacerse la siguiente pregunta. ¿Cómo tiene que estar constituido este cuerpo para que yo lo sienta así? ¿O lo que yo veo en este cuerpo, qué me dice acerca de lo que yo siento de él? Necesariamente esto es así. Repito, si es ambicioso, si es coherente. Naturalmente, si quiere, mire usted, yo no quiero saber más que una descripción del esqueleto y de los músculos, etcétera. Usted puede hacerlo eso, pero eso no es el cuerpo humano, el cuerpo viviente. Si yo quiero ver el cuerpo viviente en su integridad, anatomía, fisiología, psicología, etcétera, objetivamente, tendré que preguntarme, pues si esto es el cuerpo visto desde fuera, científicamente conocida, ¿qué relación hay entre esto que yo aprendo contemplando y describiendo y estudiando objetivamente el cuerpo con mi modo de sentirlo? Ineludiblemente esta pregunta tiene que hacerse, desde luego. Entre otras cosas, ya sabemos que la investigación más reciente proyecta el saber del neurofisiólogo, del neuroendocrinólogo, etcétera, hacia los dominios del conocimiento del cuerpo por uno mismo. Y por otra parte, menguada sería la doctrina del cuerpo humano si se limitase a ser una especie de fenomenología aséptica, independientemente de lo que el cuerpo humano es. Es decir, ¿cómo tiene que estar constituida la realidad del cuerpo para que yo lo sienta como lo siento, para que yo lo viva como lo vivo? Por supuesto, se lo tienen que preguntar los hombres de ciencia. Pues bien, los filósofos no siempre han procedido así, porque si uno ve las pocas alusiones de Heidegger o de Husserl anteriores, o de Sartre o de Marcel, apenas consideran el cuerpo humano y es una limitación enorme que es preciso denunciar. Solo con posterioridad a ellos, un Merleau-Ponty, más preocupado por el conocimiento científico, y más recientemente, debo decirlo, un joven filósofo y médico y, argentino, excelente amigo nuestro del grupo, en fin, que más o menos en torno a mí trabaja, el profesor Mainetti, en esta dirección se mueve, completando la pura fenomenología de los autores que acabo de citar. O, por otra parte, piensen ustedes en lo que decía como contrapartida. El neurofisiólogo exigente, hoy un Pridram, un Smithis, un Eccles, tantos y tantos más, todos ellos se hacen la pregunta, ¿cómo tiene que, qué me dice lo que yo sé estudiando objetivamente el cuerpo humano y su funcionamiento neurofisiológico para que yo y todos los hombres lo sintamos como lo sentimos? la neurofisiología de la cinestesia, la neurofisiología del esquema corporal, la neurofisiología, si quieren ustedes, del dolor, etcétera, etcétera, llevan consigo esta coimplicación. Entre nosotros ha habido un libro llenísimo de documentación y de inteligencia, el del doctor Rolf Carballo, que se titula Biología y Psicoanálisis, que es, desde otro punto de vista, un ejemplo de lo que acabo de decir. Ahora bien, si estas dos visiones, la objetivante y la subjetiva del cuerpo humano, por una parte se coimplican, por otra parte se complementan, ¿en qué se complementan? Es evidente, es obvio, se complementan en la unidad psicoorgánica del individuo humano, en el conocimiento del individuo humano como unidad psicoorgánica que naturalmente me ofrece puntos de vista para considerarlo. En ella, el organismo, como dice muy afilada y profundamente Zubiri, en ella el organismo es corporeidad de la psique, digo, unidad psicoorgánica del individuo humano. El organismo es corporeidad de la psique. Y la psique, formal y constitutivamente corpórea, es corporeidad de su organismo físico-químico. Es decir, esta es la unidad en la cual se integran las dos visiones del cuerpo humano. Consecuentemente, es preciso deshacer un error que circula por los libros de psicología y, por supuesto, de medicina psicosomática o de psicopatología, etcétera, etcétera. Hablar de acción o influencia del alma sobre el cuerpo y del cuerpo sobre el alma. Es decir, las emociones, los movimientos del cuerpo producen emociones, las emociones producen alteraciones orgánicas. Esto es un mal planteamiento de la realidad. No es esto lo que ocurre. Lo que de hecho ocurre es que un estado psicoorgánico, el que sea, influye sobre el siguiente. Y en el primer estado psicoorgánico lleva en sí momentos psíquicos y momentos somáticos y corporales unitariamente relacionados, fundidos entre sí. Pues bien, si esto es así, ¿cómo habremos de entender unitariamente el cuerpo con arreglo a estas premisas, a mi juicio, obvias e inexcusables? Entiendo que un breve ensayo de Zubiri, publicado hace pocos años, El hombre y su cuerpo, podríamos llamarle una réplica avant la lettre de un libro excelente por lo demás y cuya lectura recomiendo, publicado en castellano hace pues, no muchos meses, el libro El yo y su cerebro de Popper y Eccles, libro, repito, excelente por su documentación riquísima, por su orientación en absoluto. Solo el título ya es inadmisible. ¿Qué es eso de el yo y su cerebro? Como si fuesen dos realidades yuxtapuestas a la manera paralelística de un Descartes. Como un yo y un cerebro, y el yo actuando sobre el cerebro. Esto, a mi juicio, no puede sostenerse. Pues bien, como réplica avant la lettre decía de este, por lo demás, excelente y valioso libro de Popper y Eccles, el breve ensayo de Zubiri, El hombre y su cuerpo, nos ofrece una pauta que luego desarrollaré personalmente yo, que a mi juicio permite entender unitariamente lo que nos importa, el cuerpo viviente en la realidad efectiva de su movimiento vital. Si quieren ustedes, digámoslo con una sola palabra, hoy tan en boga, el dar razón unitaria de la conducta del hombre, desde el punto de vista de su cuerpo. Distingue Zubiri tres funciones principales del cuerpo, cada una de las cuales presupone la anterior y se apoya en ella. Funciones solo metódicamente discernibles en la unidad real que constituyen, la unidad psicoorgánica del individuo humano. La primera es la que él llama función organizadora. El cuerpo, por tanto, como organismo, esto es, como un conjunto de los actos y los procesos fisiológicos, mecánicos, térmicos, biofísicos, bioquímicos, eléctricos, metabólicos, neurales, endocrinos, que en unidad funcional, con los actos y procesos de orden psíquico, en unidad real y funcional, ahora los vemos desde el cuerpo, es decir, con las percepciones, los sentimientos, las emociones, los recuerdos, los pensamientos, las voliciones, etcétera, dan lugar a lo que el sistema, a qué el sistema de ellos posea la propiedad que desde hace tiempo denominamos con la expresión de unidad funcional. Ya me referí en una de las conferencias anteriores al espléndido, precioso libro de Augusto Pissounier, publicado pues hará ya 60 y tantos años, La unidad funcional, cuya lectura todavía recomiendo al que desee ver integralmente lo que es el cuerpo del hombre. Ejecutando esta función, la función organizadora, el sistema psicoorgánico que somos, la unidad psicoorgánica del individuo, queda idóneamente organizada. Función organizadora. Apoyada en la función organizadora, otra de nivel superior, fundida con ella, pero discernible metódicamente, ya digo, por vía de pauta para un estudio, un conocimiento científico. Apoyada en la función organizadora, hállase la función configuradora, la cual hace que el organismo tenga figura y estructura a un tiempo estáticas y dinámicas, a través de los más diversos procesos fisiológicos, todos ellos integrados por los momentos constitutivos pertenecientes a la función organizadora, procesos bioquímicos, neurológicos, endocrinos, etcétera, a través de los más diversos procesos biológicos, es decir, del crecimiento, de la adaptación, de la involución, etcétera, y de las situaciones vitales más dispares, la vigilia, el sueño, el estrés, el reposo, etcétera, una y otra, es decir, la figura y la estructura se mantienen relativamente constantes, tanto desde el punto de vista de la especificidad del individuo como desde el punto de vista de su individualidad. La función organizadora, sí que no está más elemental, la más analíticamente reducida a elementos, a la postre, si quieren ustedes, biofísicos y bioquímicos, está realizada en un nivel superior que forma realidad unitaria con ella, la correspondiente a la función configuradora. Pues bien, con el ejercicio de las dos funciones anteriores como presupuesto, la función organizadora del cuerpo, la función configuradora del cuerpo, hay otra tercera, la que Zubiri propone llamar, con un sentido que ahora explicaré, porque si no se explica no se entiende del todo, la función somática, la que hace que el organismo configurado se haga formalmente cuerpo, soma, en el pleno sentido helénico de esta palabra. Por tanto, distingue entre cuerpo y soma. Soma es el cuerpo en cuanto ese cuerpo se presenta física y realmente en el mundo en que está. Hasta ahora casi consideramos abstractivamente la realidad del cuerpo en la función organizadora y en la función configuradora. Ahora lo vemos ya en su realidad ante el mundo físico, ante el mundo social, etcétera, etcétera. Fundamento, por tanto, material, el cuerpo, de la activa y sucesiva presencia del sistema psicoorgánico del individuo en el mundo y en la realidad. Con otras palabras, que ese organismo pueda ser, y volveremos sobre esto para desarrollarlo, no solamente agente y paciente de las acciones vitales que antes nombré, digerir, andar, etcétera, etcétera, sino al propio tiempo actor, espectador de ellas y autor, intérprete de su propia vida, que la hacemos a través de nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo. Que en definitiva, por tanto, que ese organismo otorgue consistencia mundanal como realidad del mundo y material a la plena realidad del individuo como persona. Naturalmente esto tiene problemas metafísicos en los que no voy a entrar, es decir, qué relación hay naturalmente entre individuo psicoorgánico y persona. Dejemos esto ahora. Nos importa considerar las cosas descriptivamente. Pues bien, no podría ser entendida ni descrita esta función somática, soma, repito, en el sentido plenamente helénico de la palabra, podría ser entendida sin tener en cuenta tanto el contenido y la estructura de las funciones organizadora y configuradora, a las que por definición asume, como, y esto es lo que nos importa ahora, lo que la fenomenología nos ha enseñado acerca de la experiencia del cuerpo propio. No podría ser. Por eso dije que ese esquema puede ser, a mi juicio, una buena pauta como punto de partida para entender unitariamente la visión objetivante del cuerpo y el sentimiento subjetivo de él. Nosotros los castellanos, ni los franceses ni los italianos, tenemos dos palabras para nombrar el cuerpo, le llamamos siempre cuerpo. Los alemanes y los ingleses tienen dos. Nosotros decimos cuerpo y le llamamos al cuerpo del cadáver y al cuerpo viviente cuerpo. También los franceses. Los alemanes tienen Leib y Körper. Los ingleses tienen Body in Corps y Corps. Que, por cierto, esta última palabra la restringen al cuerpo del cadáver. Pues bien, los términos Leib en alemán y Body en inglés son los que más se parecen a esta condición del cuerpo como soma a que acabo de aludir. Es decir, cuerpo viviente en la plenitud de su vida y, por lo tanto, en la realidad y en el mundo. Por lo tanto, en su conducta. Pues bien, como decía antes, vamos a intentar, a la luz de un ejemplo, que será al propio tiempo sencillo e ilustre, a la luz de un ejemplo, vamos a intentar una intelección unitaria del cuerpo humano desde los dos puntos de vista, según esta pauta y según los desarrollos que de ella les ofreceré a continuación. La escena sencilla y prestigiosa es la entrada de Sócrates en la palestra de Atenas, en una de las palestras de Atenas, a su vuelta de la batalla de Potidea, tal como nos la relata Platón en uno de los diálogos menores de su genial obra, titulado con el nombre del protagonista Cármides. Un griego diría Carmides, pero entre nosotros es habitual decir Cármides, y a eso me atengo. Vuelve Sócrates y cuenta él habla. Había vuelto la víspera del campo de Potidea, y mi larga ausencia me dio el deseo de ver los parajes que tenía el hábito de frecuentar. Me fui pues a la palestra de Taureas, junto al santuario de Basilé. La compañía, la gente que había allí era muy numerosa. Desconocidos, amigos que no me esperaban. Más lejos que ellos me vieron y se dirigieron sus saludos, Querofón, siempre un poco loco, saltó del grupo y corriendo hacia mí me tomó de la mano. Sócrates, ¿cómo has salido de la batalla? Una batalla, en efecto, se había librado en Potidea, poco antes de mi partida de ella, y aquí no habían llegado más que noticias vagas de la batalla. Pues como tú ves, aquí estoy. Se cuenta en Atenas que en el combate hubo muchos muertos, pero no son inciertos esos rumores. ¿Y tú te encontrabas allí? Por supuesto, allí me encontraba. Siéntate y cuéntanos todo esto. Se sienta. Diciendo estas palabras, vemos el cuerpo de Sócrates, dice, me arrastra y me hace sentar cerca de Critias, otro amigo, viejo amigo, eminente patricio de la Atenas de la época, hijo de Calescros. Me siento, saludo a Critias y me piden noticias acerca de la batalla que yo les di. Y en respuesta a las cuestiones que me formulaban, yo también les hice las mías, cuando este tema ya quedó agotado, lo de la batalla. Les interrogué a mi vez por las cosas de Atenas. ¿Y qué era en Atenas de los filósofos? ¿Cómo les iba a los filósofos en Atenas? Y entre las gentes jóvenes, entre los jóvenes, algunos se distinguen o bien por la ciencia, o bien por la belleza, o bien tanto por la una como por la otra. En lo tocante a la belleza, Sócrates, vas a jugar tú por ti mismo enseguida, porque los jóvenes que tú ves y están entrando en grupo, es una escena que se podría construir cinematográficamente o teatralmente. En la puerta de la palestra están entrando un grupo de jóvenes. Los jóvenes que están entrando en grupo, que tú ves entrar, son los precursores y los amantes del que pasa hoy por el más hermoso. Y yo creo que él mismo no estará lejos por lo que vemos. ¿Y quién es este? ¿Quién es su padre? Etcétera. Entonces es hijo de tal y tal. Te dice, y es tanto como decís este adolescente, vas a poder juzgar por ti mismo, de su edad y de su aspecto. Cuando decía estas palabras, Cármides entró. Para mí, querido, dice Sócrates, yo soy mal juez en esta materia. No tengo medida exacta. Todos los jóvenes me parecen hermosos. Cualquiera que sea el aspecto de ellos, me parecen de una estatura y de una belleza admirables. Y yo creo ver que todos, en Cármides que entraba, que todos estaban como enamorados de él, a juzgar por la agitación y la emoción que se apoderaban de entre ellos a su llegada. Otros adoradores le seguían. Pase, dice él, esto en nosotros, los hombres ya hechos, pero que esto lo hagan hasta los niños, dice él, que le miran con los ojos clavados en él, hasta los más pequeños, esto, que le contemplen como se contempla una estatua, esto ya no es tan corriente, y así le miran. ¿Qué piensas tú de este joven Sócrates? Dice Crefonte. Su cara, su rostro, es bastante bello. Maravilloso, le respondo. Pues bien, si él consintiese en desnudarse, tú no tendrías ojos más que ojos para su cara, para su aspecto, porque tal es su belleza perfecta en todos los puntos. Todo el mundo se asintió a la opinión de Crefonte. Por Hércules, grité yo, Sócrates, he aquí, por lo cual también podría desafiar a otros rivales, puesto que yo añadiría otra pequeña cosa. ¿Cuál? Dice Critias, la belleza del alma. Es un mérito, mi querido Critias, que no es que está, que tiene uno derecho de esperar de los que pertenecen a tu casa, porque era pariente. Pues bien, empecemos a desnudarle el alma. Y entonces propone Sócrates lo que va a ser el tema del diálogo, un coloquio con él sobre un tema que va a conducir al problema o al tema de la sofrosyne, de la serenidad del alma, que es la materia del diálogo. Dice, porque este hombre, dice Critias, ama la filosofía y además está también muy dotado para la poesía. En fin, que tiene, por decirlo así, todas las virtudes. ¿Y tú crees que querrá venir con nosotros? Por supuesto que sí, basta decírselo. Más le diré, porque sé que no está bien, que tú le vas a ofrecer un remedio para curarse el mal de cabeza, el dolor de cabeza. Así fue, llegó y fue la ocasión de una escena muy divertida. Cada uno de los que estaban sentados se puso a desplazar, a rechazar a su vecino con todas sus fuerzas para dejar sitio al recién llegado. Y tanto es así que uno de los del extremo del banco fue pues, desplazado de él y al otro le hicieron saltar. Cármides tomó asiento entre Critias y yo. En este momento, querido, no me sentí cómodo y no conservé más aquella seguridad que yo tenía en mí con la cual pensaba sostener el diálogo con Cármides. Pues le había dicho Critias que yo era poseedor de un remedio, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando volvió hacia mí una mirada que yo no sabría decir cómo era y me hizo un movimiento como para interrogarme, todos los asistentes se vinieron a colocarse en círculo en torno a nosotros. Y entonces, dice Sócrates, me advertí que por la abertura de su clámide, una belleza que me inflamó y perdí la cabeza. Y pensé que Fidias era un gran maestro en amor cuando daba esta opinión a un amigo a propósito de un bello niño. Cabritillo con cara de león, ten cuidado de no hacer tu parte. Y me pareció que yo era la víctima de un encuentro enteramente semejante. Bien, entonces ya dice que cuál es el remedio, él lo dice en un párrafo muy interesante para el nacimiento de la medicina por persuasión, muy interesante, pero en fin, esto es lo que nos importa ahora, lo que nos importa es esa escena. Otras tantas podía considerar. Me ha parecido que no estaba mal comenzar por razones, qué sé yo, de prestancia histórica, con esta escena, donde vemos a Sócrates, a través de lo que él dice, vemos a través de sus palabras, y podemos reconstruir la escena visualmente, un cuerpo que entra en una palestra, que se sienta en un sitio, que asiste a lo que está pasando en torno a él, que hace que se siente el otro junto a sí, que toma postura frente a él, un cuerpo que hace determinadas cosas y pronuncia determinadas palabras. Pues bien, vemos al cuerpo de Sócrates e imaginen ustedes cualquier otra escena semejante, literaria o no literaria, o de la vida real, la que han ustedes visto en la calle poco antes de venir aquí, la que sea. Un cuerpo que se conduce de una determinada manera, conducta conocida, por supuesto, reiterándolo, a través del cuerpo. Ahora bien, ¿cómo la entendemos? ¿Cómo aquello tiene sentido para nosotros? ¿Cómo aquello no es un relato en el cual la imagen visual nos está diciendo algo acerca de lo que el cuerpo es en cuanto realizador de una vida? Agente, actor y autor, en cierta manera, de una vida. ¿Cómo la entendemos? Hace ya algún tiempo que he propuesto, pues, como método para conocimiento de la realidad del hombre, la realidad que tenemos delante de nosotros, el método que yo he llamado conductismo comprensivo. Conductismo era dando una vieja palabra que, como sabes, viene de la psicología de Watson, en fin, que viene después de Skinner y tantos más. Conductismo en el cual la vida del hombre, y se quiere el psiquismo, el conductismo es una escuela psicológica, se conoce a través de lo que es la conducta tal como ya la puedo ver y describir de una manera puramente objetiva. Conductismo, pues, punto de vista absolutamente defendible, a condición, claro está, de no hacer de él un reduccionismo. El hombre no es más que lo que los conductistas dicen de él. Cuidado, el hombre es, o cada hombre es, lo que un conductista dice de él, pero no esto solo. Cuidado con los reduccionismos de esto no es más que. Es una de las grandes lacras del hombre de ciencia, del pensamiento que quiere ser científico, el reduccionismo. El decir esto es una cosa, pasar del esto es una cosa a decir esto no es más que una cosa. Hoy la ciencia está curada de esto, en fin, y a la cabeza de las vías por las cuales ha salido, pues, el principio de complementariedad de Bohr. Esto es o una onda o una partícula. Pues mire usted, esto no es más que una onda, esto no es más que una partícula, esto es las dos cosas a la vez, dependerá del método con el cual usted la estudie. Pues bien, conductismo sí, pero conductismo que a mi juicio pues no conduciría a término satisfactorio si no fuese a la vez comprensivo, por lo tanto no solamente explicativo, sino comprensivo en el sentido que estas palabras tienen desde el que acuñó su diferencia, la diferencia entre las dos Diltai a fines del siglo pasado y comienzos de este, entre los términos en alemán erklären, explicar, y verstehen, comprender, entre erklären, explicación, y verständnis o verstehen como infinitivo sustantivado, comprensión. Bien sé yo que hace bien pocos días, semanas nada más, los españoles podemos tener a nuestra disposición para leerla una doctrina que supera desde luego la contraposición dilteyana, una teoría del comprender más amplia, con fundamentos mucho más profundos, que es la que ha ofrecido en su libro Inteligencia y Razón Zubiri. Pero no entro en ella, me atengo a esta visión, que evidentemente es superable, pero evidentemente no falsa. ¿Qué es la explicación? ¿En qué consiste un conocimiento explicativo? A un conocimiento según el cómo y el por qué. Si yo pregunto, ¿qué es conocer científicamente la digestión del estómago? Pues mire usted, es saber cómo se produce la llegada de los alimentos al estómago, cómo el jugo gástrico actúa sobre ellos, por qué los componentes del bolo alimenticio susceptibles de digestión gástrica son atacados allí por tales enzimas, etcétera, etcétera. Un conocimiento científico que nos da cómo y por qué. Causas, por tanto, eficientes y en buena parte formales. Pero eso nos dice algo que frente a la vida en general y a la vida humana en particular no dejamos de preguntarnos. No un conocimiento por qué, un conocimiento para qué. ¿Y esto para qué? El conocimiento del sentido, El conocimiento del sentido es la comprensión. Por supuesto, no podríamos vivir con otros hombres si no tuviésemos por lo menos una idea más o menos certera, siempre falible, acerca del porqué de sus acciones. Volveremos sobre esto. Sin esto yo no podría entender la conducta de un hombre. Me movería en una abstracción reduccionista, en un conductismo como el que fue el de Watson, que por supuesto, con todos sus enormes frutos, pues hoy creo que en su pureza ya no lo sostendría nadie. Explicación y comprensión, con posibilidad de superar esta contraposición dildeyana. Pues bien, mediante ese conductismo explicativo, claro está en primer término, y comprensivo, ¿cómo puedo entender yo la conducta de Sócrates? Esa que hemos visto, mostrarnos con su cuerpo, es decir, él como ser corporal, como unidad psicoorgánica que tiene un cuerpo que me entra por los ojos, que entra en una palestra, que habla, que se sienta, que se mueve, que se contempla pues encandilado la belleza de Cármides, en fin, que dominando este sentimiento que casi le perturba, empieza a dialogar con él, etcétera, etcétera, que está rodeado por los demás. ¿Cómo podemos entender, según este conductismo comprensivo, la conducta de Sócrates? Pues apliquemos la pauta anterior y desarrollémosla. Por una parte, hay que partir de ahí, desde luego, tendría que conocer la dinámica de la organización y la configuración del cuerpo de Sócrates. Si se mueve, si entra, si se siente, si se sienta, allí están poniéndose en marcha unos mecanismos neuromusculares de la locomoción, de los que le llevan a sentarse, y esto con lo que connota de alteraciones o modificaciones circulatorias, respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo necesito saber esto. Sin esto no conocería científicamente lo que allí está pasando. Hablo de un conocimiento científico que pretende ser integral y fino y profundo hasta donde sea posible. Conocer los mecanismos neuromusculares, endocrinos, biofísicos y bioquímicos, etcétera, etcétera, de la organización y la configuración del cuerpo que está ante nosotros moviéndose y cuya conducta tratamos de entender. Pero por otra parte, esto no lo conocería yo si no conociese los condicionamientos según los cuales este cuerpo, por el hecho de su constitución orgánica, y no salimos por el momento todavía de ahí, actúa como actúa. El problema, aquí se nos aparece otro problema, enorme problema hoy, hay toda una literatura abundantísima, la relación entre constitución y comportamiento. Las observaciones son estremecedoras. Hace muchos años, cuando yo era pues médico joven, acaba de ser estudiante, un psiquiatra entonces muy distinguido, el máximo discípulo de Kraepelin, Lange, Julius Lange, publicó un libro titulado Verbrechen als Schicksal, Crimen como destino, donde estudiaba el comportamiento, la conducta de gemelos univitelinos que habían vivido separados entre sí. Pues describe ahí este caso. Dos gemelos univitelinos. Ya saben ustedes que los gemelos pueden ser univitelinos, bivitelinos, y los que verdaderamente más se parecen entre sí, como dos mitades de un mismo, de una naranja, son los gemelos univitelinos. Dos gemelos univitelinos con taras psicopáticas se separan en la infancia, hacen cada uno su vida y terminan en la madurez cometiendo delitos muy semejantes a una edad muy semejante de su vida. Es decir, crimen como destino, como sino mejor. Llevaban el crimen grabado en las taras génicas que estos sujetos llevaban desde su nacimiento. Tremenda cosa. El genetista italiano Jedda describe el caso de dos sacerdotes que se ordenan el mismo día gemelos univitelinos, cada cual tiene su ministerio y lo atiende, pero de tal manera semejantes entre sí, no solamente en cuanto al aspecto somático o corporal, no solamente en cuanto a esto, sino en cuanto a su temperamento, a su modo de conducirse. Tanto es así que se sustituían en los sermones, que a veces empezaba un sermón y por lo que fuera terminaba el otro, y el público no se daba cuenta. Oh, esto nos indica, claro está, que la conducta está condicionada, cuidado, no determinada. Estos casos se llega ya casi a la determinación fatal. Bien, el racista más extremo no caería hasta ahí, si es científico, claro está. No, pero sí condicionan, a veces muy profundamente. Esto se complementaría con el estudio de la conducta de los gemelos univitelinos separadamente estudiados, que no siempre coinciden tanto como los de Lange o los de Yeda, a que acabo de referirme. Pero sí condicionan. Y sin esto no puedo yo entender, además de saber los mecanismos bioquímicos, biofísicos, neurofisiológicos, endocrinológicos, etc., de lo que pasa en ese cuerpo que se está moviendo ante mí, si no conozco yo el condicionamiento genético de ese cuerpo, no podré entender íntegramente su conducta. He nombrado casos extremos, pero evidentemente, junto a los casos extremos, hay otros que no son tantos, pero que no dejan de ser casos demostrativos de lo que vengo diciendo. Ferrer von Schicksal escribió poco tiempo después, otro psicólogo alemán, Pfahler, que venía a sostener más o menos lo mismo. Condicionamientos constitucionales en el sentido tradicional, médico de esta palabra. La palabra constitución habría de ser revisada también en medicina, pero no es este el momento. Condicionamientos sociales, es decir, medio social, educación, costumbres. Desde luego, todo está influyendo en la conducta. Por el hecho de haberme formado yo donde me he formado, mi modo de conducta tiene unas pautas, en fin, que me vienen impresas por ese medio, por educación, etcétera. O condicionamientos históricos. El hecho de ser yo un español, en fin, pues de esta época me separa de lo que eran los españoles en el siglo XIX. Estoy condicionado históricamente, socialmente, históricamente, biológico-constitucionalmente, está condicionada la función organizadora y la función configuradora de mi organismo, de mi cuerpo, en cuanto que ese cuerpo es, y ese organismo, agente y al propio tiempo paciente de lo que hace. Yo soy agente de mi digestión y al propio tiempo experimento pasivamente mi digestión. Si es buena, pues la sentiré gratamente. Si es mala, desagradablemente. Soy agente paciente, el organismo es agente paciente de esta función organizadora y de la función configuradora. Ahora bien, yo no podría entender la conducta sin estudiarla desde el punto de vista de algo que pertenece unitariamente a lo que estoy diciendo, es decir, la dinámica de la función somática de su cuerpo, según la cual el cuerpo del hombre es ya hace algo más que ser agente de movimientos, de funciones digestivas, de acciones fisiológicas de todo tipo, etc. Hace algo más. Hace lo que estamos viendo aquí en Sócrates. Está siendo actor de lo que él hace. Se mueve, como diría Calderón, en el gran teatro del mundo, en este caso el pequeño teatro de una palestra. Está siendo actor, y todos lo somos. Yo soy ahora mismo actor ante ustedes. Estoy haciendo un papel ante ustedes, un rol, como diría un sociólogo. Estoy haciendo el papel de dar una conferencia, pues como buenamente puedo, o lo mejor que puedo, ante ustedes. Estoy haciendo este papel, soy un actor. Y al propio tiempo, coactor, como uno es agente y paciente, es a la vez actor y espectador de sí mismo. No solamente soy yo actor de lo que estoy haciendo, y mi cuerpo es un personaje que está actuando ante ustedes, pero yo, de una u otra manera, imagino, aunque no piense en ello, cómo me ven ustedes a mí, y esto actúa en mi modo de comportarme. Soy actor y espectador, y Sócrates lo está mostrando clarísimamente, es un actor, un actorazo, tal como nos cuenta su conducta, y al propio tiempo un espectador, porque está viendo todo lo que él hace, cómo repercute en los demás, cómo lo contemplan. Esto ya pertenece a esa función somática de presentación del cuerpo en la realidad y en el mundo. Pues bien, por una parte, repito, una doble acción de actor-espectador. Por otra parte, y esta ya es más honda, más íntima, más esencial, la doble condición de actor e intérprete o hermeneuta, intérprete no en el sentido de actor, sino intérprete de hombre que interpreta lo que es, lo que hace. Sócrates ahí está siendo autor de sí mismo, porque ha hecho lo que ha querido ir a la palestra, y con un medio con el que no contaba, donde va a venir un joven hermosísimo llamado Cármides, hace lo que quiere, que es llamarle, para hablar con él, para etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Sócrates está moviendo su cuerpo ante los demás, ante Tármides, como actor y como espectador, pero al propio tiempo como autor, en cierta medida, de su propia vida. Autor, autor del todo, nunca lo somos muy condicionadamente, pero somos autores en cuanto ejecutores de la libertad de la creación de nuestra propia vida. Y al propio tiempo no solamente hago mi vida, sino que tengo una idea de lo que esta vida es, de lo que esta vida representa, por lo tanto me interpreto a mí mismo. Pues bien, si yo quiero conocer la conducta de Sócrates ya ahora así, y no solamente mediante los mecanismos físico-químicos, bioquímicos, neurofisiológicos, neuroendocrinos, etcétera, etcétera, de los movimientos de ese cuerpo. Si no quiero conocerlo así, ni meramente desde el punto de vista de la configuración en unidad funcional de todos estos mecanismos más o menos elementales, si quiero conocer lo que ese cuerpo está haciendo como actor y espectador del hombre que tengo ante mí, si quiero conocerle como autor y como intérprete de sí mismo, entonces ya no me basta el conocimiento meramente explicativo, meramente científico natural de las cosas que necesito, porque si no, sin eso no podría dar cuenta de la realidad que tengo ante mí. Necesito un conocimiento de carácter ya comprensivo. Entonces se me plantea el problema de la comprensión, que asume la explicación a que antes me refería, la comprensión que va de la conducta a la biografía y a la persona. Entonces, mi conocimiento integral, desde el punto de vista somático, en este sentido técnico que da la palabra, del cuerpo, el conocimiento de ese cuerpo como realidad que está presente en el mundo y en la realidad como tal, si yo quiero conocer esto, la pura explicación tradicional, científica, no me basta. Necesito apelar a un conocimiento comprensivo, a un conocimiento que me dé el sentido de aquello que veo. Y esto lo puedo conocer. Este es un problema que ya se presentó a fines del siglo pasado, que naturalmente lo abordó el propio Diltay, y a continuación ha seguido vivo hasta la actualidad. Sobre él, algo escrito en otros años de mi vida, y hay muchas páginas consagradas al tema en mi libro Teoría y Realidad del Otro, en donde, siguiendo una tradición cuyos hitos fundamentales son Diltay, Scheller, Ortega y, modestamente, lo que yo creo poder hacer, he intentado mostrar en qué consiste el conocimiento del otro. Entonces, para conocer al otro he de partir siempre, siempre necesariamente del cuerpo y he de apoyarme siempre, siempre necesariamente en él. Todo lo que no sea esto es imaginaciones, son ensoñaciones. Yo a los hombres los conozco en su cuerpo y a través de su cuerpo, en lo que su cuerpo es por dentro, de lo que su cuerpo es también para él. Ahora bien, para eso, como acabo de decir, tengo que trascender la visión objetivante conductista. ¿Cómo? Repito que no voy a entrar en el tema es muy delicado, muy complejo, muy largo. Lo que quiero decir tan solo es que en eso que yo hago para conocer la vida del otro, la conducta del otro, desde el punto de vista de su condición de actor y de su condición de autor, para esto, sin lo cual, naturalmente, yo no podría hacer convivir con los demás. Todos lo estamos haciendo a diario. No hace falta saber psicología ni filosofía para hacer eso. Lo hacemos a diario, porque es la vida, porque si no estuviéramos haciendo esto, no podríamos convivir, viviríamos en la soledad más absoluta. Si tuviéramos que hacer como Descartes, ver los otros como si fueran autómatas y hacer un razonamiento por analogía para ver si son hombres o no son hombres, cuidado. Hay una impresión inmediata del otro, en fin, tampoco podemos analizar a otra ahora, y de la cual parto para convivir con él como tal otro, como hombre que está conmigo, amigo, enemigo, amante, hijo, padre, lo que sea. Por supuesto, necesito de mi saber del cuerpo para no trascender el cuerpo, sino para entrar en el cuerpo hacia lo que el cuerpo es por dentro de él, para el que como tal lo vive, como tal cuerpo suyo lo vive. Pues bien, en este acto de entrar en él, que Diltay remite a tres tareas, lo que él llama la transposición, hineinversetzen, la revivencia, nacherleben, y la recreación o reproducción, nachbilden, dejemos, y cómo esto tiene una tradición, cuyos nombres principales, como he dicho, son Scheller y, a mi juicio, Ortega. Hay muchos más, destacados los que creo más importantes. En este acto hay algo que, a mi juicio, pues no ha sido subrayado suficientemente. En este acto, por el cual la conducta vista en el cuerpo pasa a la biografía y a la persona, al conocimiento biográfico, aunque sea parcialmente biográfico y personal del otro, el que está conmigo, en ese conocimiento hay un ver, ese cuerpo, sin lo cual no habría nada más, hay un saber, es decir, un saber acerca de lo que ese cuerpo es, saber más o menos científico según la formación de cada cual, y hay, unido con lo anterior, un creer, sin lo cual no habría una posibilidad de convivencia verdaderamente interpersonal. El cuerpo no me ofrecería su conducta como conducta de otro hombre con el cual convivo. Si no hubiese, de una manera u otra, con acierto o sin él, esto es otra cosa distinta, no hubiese un acto de creencia. Hay, pues, por los dos polos, una visión notificante de ese cuerpo. Recurrir a otro ejemplo para salir del de Sócrates, pero en fin de cuentas referible también a lo que he dicho de Sócrates, una visión notificante y un, ya sé que las palabras suenan demasiado solemnes, trataré de desolemnizarlas, un acto de amor creyente. Piensen ustedes que salen de aquí y se encuentran con una persona conocida a la cual tienen por amigo o amiga, que se acerca a ustedes con aire sonriente, entreabriendo un poco los brazos para, al encontrarse con él, pues darse un abrazo, como amigos, ¿cómo estás? Hace tanto tiempo que no te veo, etcétera, etcétera. Yo veo venir a ese hombre con este ademán, con esa cara semisonriente, yo le tengo por un amigo y entonces yo me acerco a él con la convicción íntima de que ese hombre viene hacia mí con ánimo favorable, amistoso, porque le gusta encontrarse conmigo y estar conmigo el rato que vamos a estar, porque le gusta. Ahora bien, cuidado, puedo estar yo absolutamente cierto de esto. Yo veo esa sonrisa, oigo unas palabras, oigo una entonación, oigo unos matices verbales, a veces extraverbales o paraverbales, que son a veces tan convincentes. Oigo, veo. Pero si yo me atuviese exclusivamente a esto, yo no podría estar nunca seguro de que aquel hombre hay esta complacencia íntima de encontrarse conmigo. Y no puedo estarlo nunca. Esto es grave, pero es así. Si yo no me apoyase creyentemente con el riesgo de equivocarme, y hay personas ingenuas que se equivocan muchas veces, benditos los ingenuos que se equivocan muchas veces en esto, que piensan bien de aquel que viene hacia ellos, los que no piensan metódicamente mal, incluso los que piensan metódicamente mal, si llevasen hasta el extremo este pensar metódicamente mal, no podrían vivir. Es preciso que sobre la visión notificante se instale un acto de creencia falible, por supuesto, que puede tener dos polos afectivos, uno amoroso, otro odioso. Yo me encuentro con uno que pone cara de perro cuando me ve y infiero que ese sujeto más o menos me odia. O hace que pone cara, si no de perro, por lo menos de témpano súbito ante mí. Porque me odia de una u otra manera. Amor creyente u odio creyente son las dos actitudes extremas en virtud de las cuales es posible una convivencia humana con el otro y es posible elevar a conducta humana, personalmente humana, todo lo que vi yo en el otro. Ahora bien, yo naturalmente no voy a someter a aquel sujeto a unos análisis fisiológicos, bioquímicos, etcétera, para ver lo que está pasando en él, naturalmente que no. Pero si quiero hacer una teoría de lo que es mi conocimiento del otro, lo que está pasando en la realidad del otro, habré de tener en cuenta la función organizadora, como antes he dicho, con todos sus elementos biofísicos, bioquímicos, fisiológicos, neurofisiológicos, neuroendocrinos, etcétera, etcétera, lo que tengo ante mí. Habré de tener en cuenta cómo aquello se organiza en una unidad funcional que tiene una figura exterior estática y dinámica, la de aquel sujeto, que pertenece a una especie y él es un individuo dentro de esa especie, y además, esto a que me estoy refiriendo. La teoría debe comprender todo esto. Por supuesto, la vida real no exige esto, ni muchísimo menos. La vida real se hace, pues, un conocimiento, una visión notificante. Veo un cuerpo, sé que es real, en fin, sé que tengo de la idea que tengo, según la educación que yo he recibido, pues, acerca de lo que son los cuerpos humanos, y con eso me muevo, naturalmente, y con eso, y tengo bastante para hacer mi vida. Pero si yo quiero hacer una teoría completa de la conducta, habré de tener en cuenta eso y los condicionamientos, condicionamientos génicos, condicionamientos sociales, condicionamientos históricos de las conductas de cada cual. Y dentro de esto, como aventura, como osadía, sin la cual yo no podría vivir con otro, como tal, otro hombre, amigo o enemigo. Para vivir así, necesito realizar un acto de osadía. La osadía que consiste en creer que lo que yo pienso, por su apariencia externa, es íntimamente verdadero. Platón habla, en un texto muchas veces repetido, del bello riesgo de creer. Creer siempre es arriesgado, creer siempre es falible. El que cree siempre puede equivocarse, pero sin creer faliblemente, con el riesgo de equivocarse, sin esto, no podríamos vivir con los demás. ¿Qué es entonces el cuerpo visto en su integridad como realidad titular de una conducta plenariamente humana, plenariamente personal, a la cual yo no puedo llegar nunca de modo satisfactorio, siempre por vía de conjetura osada en la cual creo, nunca podré llegar? Y esto es lo que se dice que el hombre, en cuanto persona, no puede salir de una última soledad. Pero al propio tiempo está saliendo creyentemente a formas de convivencia que lo acompañan. Pero creyentemente. Si tuviese que decir, yo solo con evidencia total de aquello que me mueve a actuar así, actúo, ese hombre no haría nunca nada. Se quedaría hundido en la soledad radical del que quiere atenerse solo a conocimientos puramente evidentes, enteramente ciertos, acerca de lo que hay. Como Oslea dijo, la creencia pertenece constitutivamente a la vida psíquica del hombre. Dejemos esto, si es de las creencias religiosas, no se trata de esto. Se trata de que yo, si no creo que mi amigo es mi amigo y que sonríe al encontrarme porque es mi amigo, si no creo en esto, desde luego, no puedo convivir de una manera personal, no puedo juzgar de la conducta de ese hombre con plenitud humana. ¿Qué es entonces el cuerpo, según esto? Yo podría reducir esto a dos enunciados contrapuestos y extremos. Por una parte, luz. El cuerpo del otro es luz. El cuerpo del otro, por otro lado, de modo contrapuesto con relación a esto, es opacidad. Es luz. ¿Por qué? Porque a través del cuerpo del otro, de cualquiera, amigo, enemigo, hombre al cual yo veo, el Sócrates, ese, tan lejano de nosotros, que con los textos de Platón yo presentaba ante ustedes, cuando yo veo el cuerpo de otro imaginativa o realmente intuitiva y directamente, cuando yo veo el cuerpo del otro, ante mí está surgiendo una luz, la luz de algo que hay en ese cuerpo, que pertenece constitutivamente a ese cuerpo, cuya última realidad en relación con él no tendré por qué investigar, ni tengo por qué investigar ahora, que son estas dos notas, la inteligencia y la libertad. Si yo veo ante mí un hombre que no es una máquina, ni se mueve maquinalmente, ni se mueve como hipnotizado, sino se mueve con integridad de hombre y de persona, en ese hombre veo, en sus gestos, en sus movimientos, en su cuerpo, pero principalmente en sus ojos, en sus palabras y en sus manos, veo inteligencia y libertad. En sus manos, habríamos de recurrir, pero apliquemos a nuestro caso el elogio de Galeno a propósito de la mano, porque ese hombre realiza la inteligencia que pertenece constitutivamente a su condición humana, la realiza, pues en el momento de darme una mano inteligente y libremente, aunque sea a través de hábitos inveterados, pero cuando yo los ejecuto personalmente, los asumo con inteligencia y con libertad, y con su mano me está irradiando inteligencia y libertad. Con sus ojos, en sus ojos, no solo esto, y pronto veremos un texto ilustrísimo acerca de la hondura del proceso, con sus ojos me está irradiando también inteligencia y libertad. Y con sus palabras, aunque sean torpes, aunque traten de engañarme, porque traten de engañarme, el engaño es una fórmula, una forma superficial de la expresión, y veíamos el otro día que la expresión de la realidad es más profunda que la voluntad de ocultación de la realidad. Yo, aunque quiera engañar, estoy, para el que quiera verme, en fin, con ojos suficientemente comprensivos, analíticos y comprensivos a la vez, estoy yo irradiando inteligencia y libertad. Por una parte, repito, inteligencia y libertad. Por otra parte, opacidad. Porque el cuerpo es opaco. El cuerpo es opaco, el del otro, porque lo que es ese cuerpo cuando actúa libre e inteligentemente, yo solo puedo vislumbrarlo por un acto osado de convivencia creyente y a la postre amorosa u odiosa con el otro. Solo así. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una multidimensión opaca. Plotino decía que en el Empíreo, tal como él lo soñaba, el hombre sería todo. La imagen es hermosísima, se puede brindar a un pintor surrealista. Entonces, en la realidad del hombre, el cuerpo del hombre es un ojo que agota, mejor dicho, que realiza su condición de tal, viendo y siendo visto en transparencia. Así imaginaba Plotino que sería la vida de los bienaventurados, como ojos que ven y son vistos en integridad. Evidentemente, eso es una fantasía filosófica, hermosa por lo demás, pero los que andamos por esta tierra, evidentemente, no somos todo ojos que actúen y se conduzcan así. Somos ojos opacos, en cierto modo, para el que nos mira. Porque nuestro cuerpo es opaco también para nosotros mismos. Porque aun cuando lo sintamos, nunca entendemos los motivos de nuestro cuerpo. Cannon habló de la sabiduría del cuerpo, the wisdom of the body, la sabiduría del cuerpo, expresión hermosa. Es cierto, el cuerpo tiene una cierta sabiduría y también la sentimos por dentro si nos analizamos. Pero esa sabiduría tiene fondos a los cuales no llegamos, no podemos llegar. El cuerpo del otro y el mío me son opacos. El cuerpo, podríamos decir, reduciendo esto a dos expresiones, a dos palabras que recogen esta contraposición, es a la vez fanal y misterio. El cuerpo humano es un fanal, que lo podemos ver con la luz del hombre de ciencia o con la luz del filósofo. Es un fanal, pero al propio tiempo un opaco misterio. Hay un texto de Hegel al que me refería antes, que a mí, desde que lo descubrí, realmente, pues, cuantas veces lo he recordado, me conmueve. Cuando uno mira a los ojos de otro hombre, escribe Hegel, su mirada se sumerge en una noche terrible. Es la noche del mundo lo que se presenta ante nosotros. ¿Qué quiere decir esta noche del mundo de Hegel? A mi juicio, lo que se nos muestra es la fusión personal, real, unitaria de la naturaleza y la libertad. La estamos viendo en ese fondo que nos muestra libertad e inteligencia y al propio tiempo nos ofrece algo que en último término se nos muestra como impenetrable, como la noche del mundo, como decía con patetismo romántico estupendo el gran filósofo Hegel. Y así es el hombre con su cuerpo. Con su cuerpo que algunas veces le hará decir, como el Calígula de Camus, la vida del hombre, la conducta del hombre, ¿qué es esto? Los hombres mueren y no son felices. Es verdad. Y el hecho de tener que morir nos inquieta, nos traspasa, porque nos hace morir nuestro cuerpo y nos hace vivir patéticamente, dramáticamente el misterio del cuerpo. Es verdad. ¿Y por qué no son felices? Bien, eso dice Calígula. Los hombres enteramente felices no son nunca, pero con su cuerpo, haciendo su vida con su cuerpo, pues hay momentos en su vida en que, de una manera más o menos total, se aproximan a esto. Y esto nos lo impone, nos lo permite, nos lo regala, nos lo impone y nos lo regala nuestro cuerpo. Le invito a ustedes a hacer su vida, pues, con experiencias de cuerpos que les sean amigos. Mejor, yo les invito a procurar hacer su vida de tal manera que los demás se conduzcan ustedes, ante ustedes, amistosamente. Ustedes ante mí, teniendo la paciencia de escucharme a lo largo de 4 días, han mostrado una actitud, en algunos confirmadamente amistosa, en otros incipiente o posiblemente amistosa, pues bien, por esa certidumbre que me dan, en la cual creo. Muchas gracias.